Estamos aquí de nuevo en La Gran Evasión. Les saluda Raúl Gallego y hoy es un programa especial, Festival de Cine de Sevilla, que siempre tenemos nuestra cita desde ya, no sé yo si fue desde el 2014 o el 2015. Estamos haciendo siempre programas dedicados a este magnífico, maravilloso, mágico festival, siempre con esa comunión mágica entre el público y los cineastas y la oferta variopinta. Y hoy tenemos a dos invitados, bueno, invitados no, qué coño, tenemos a José Miguel Moreno, que es el que creó el programa y el que gracias a él estamos aquí y que lleva tiempo de baja, pero todos esperamos que vuelva La Gran Evasión, el director del programa. ¿Qué tal, José Miguel?
Hola, señor director, pues nada, bien, como tú acabas de decir, yo estoy muy contento con el festival. Le comentaba a mi compañero de asiento este año, que curiosamente era Carlos Losilla, y que opinaba lo mismo que yo, que en fin, que hemos disfrutado mucho el festival como lo has hecho tú.
Sí, 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 siempre lo disfrutamos. Y bueno, tenemos a Javier Estrada, que es el programador especial, el programador del festival. Siempre está con nosotros, nunca nos da la espalda el tío, y lo estoy viendo ahí al otro lado. ¿Qué tal, Javier?
Pues muy bien, Raúl, muy feliz de estar con vosotros hoy, otro año más, ¿no? En este balance que hacemos cada año, y la verdad, decirte a título personal, muy feliz de que José Miguel esté con nosotros, que sabes también que es una persona muy querida por mí y que parece precioso, pues, volver a estar con los dos, ¿no? Y volver a esas viejas tradiciones que cuando yo empecé en el festival, pues estuve junto a vosotros dos y me da mucha alegría.
Por supuesto, que te lo agradecemos. Y José Miguel pues me ha recordado poco antes de empezar, y tú mismo también, Javier, que este programa lo vamos a dedicar un poco como homenaje a Juan Antonio Bermúdez.
Sí, 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 desde luego, Raúl, para nosotros es una sensación muy compleja la que tenemos ahora. Ha sido muy duro. Es un año que tendremos para hablar mucho tiempo, pero ha sido un año histórico para el festival en términos de lo que ha significado, el empuje, de seguramente la evolución del público que crece, pero es verdad que el sábado acabamos una edición triunfal, y de las primeras cosas que hice yo, que hizo todo el mundo, fue ir a ver con Juan Antonio, nuestro gran Juan Antonio Bermúdez, compañero del equipo de programación. Para mí, siempre lo digo, el máximo, lo he dicho en mil entrevistas y lo seguiré diciendo siempre, el máximo especialista en cine andaluz que existe. Hablaba con él, estaba tan feliz, muy bien, muy, muy satisfecho con esta edición. Le noté especialmente eufórico y satisfecho. Y bueno, fue precioso, como siempre, hablar con él. Es alguien con el que yo también converso a diario, porque la labor del Festival de Sevilla es compleja. Y obviamente el rol del papel del cine andaluz es muy importante, como sabéis, con lo cual Juan Antonio ha sido durante 6 años mi compañero de trabajo diario. Y el sábado pues nos dábamos un abrazo, felices, y quedábamos para tomar una cerveza en breve, de hacer un balance. Y ayer por la mañana nos encontrábamos con la noticia de su pérdida, que os podéis imaginar todos que ha quebrado al festival, nos ha dejado huérfanos, y que evidentemente está demasiado fresco esto, aunque esto nunca va a curar del todo. Y sí que quería, sin duda, el programa de hoy que sea un homenaje y un reconocimiento a, por una parte, como digo, el que me parece que ha sido una pieza clave en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, un grandísimo compañero y, sobre todo, un crítico de cine y un programador de cine de los de más alto nivel que yo me he encontrado. Porque Juan Antonio Bermúdez tenía algo que hay pocos programadores que tienen, y que hay que comprender sobre qué es esta labor. El programar es una profesión, hay que recordarlo. Y para programar tú tienes que tener gusto, tienes que tener visión y tienes que tener ubicación, porque tienes que saber realmente cuál es el ecosistema en el que trabajas. Juan Antonio es de las personas que yo puedo decir que más calidez y cariño por los cineastas demostró. Es así. Él conocía el ecosistema y conocía el alma del festival. Eso, hay veces que hay ciertos programadores estrella o gente que también se le llena mucho la boca en decir qué películas deben o no estar en festivales, que luego lo que pasa es que hay que vivirlo y hay que conocer el alma del festival. Juan Antonio lo conocía, y he de decir que es una persona que tanto José Luis Cienfuegos como yo podemos decir que era un placer diario discutir con él sobre cine, discutir sobre cine, porque eso, y creo que leí algo de José Miguel, creo que ayer en un artículo, creo que eras tú, José Miguel, que decía, era alguien que hacía ver que sabía mucho menos de cine de lo que él sabía, porque alguien que no necesitaba alardear, era alguien que estaba por encima de eso, era un gran conversador, era, como sabéis, era poeta además, Juan Antonio, aparte de un crítico de cine, un programador de gran nivel, y él no necesitaba pavonearse, era una persona que trabajaba, que se esforzaba y que dialogaba, y de esa manera, pues mira, yo sabéis que llevo 6 años, esta es mi sexta edición como responsable de programación, y en estos 6 años lo que yo me he encontrado, porque yo llegué al festival y él ya estaba, cosas que hay que recordar que siempre. Y él me ayudó mucho a encontrarme en una escena cinematográfica en la andaluza que yo no conocía. Y él me ha ayudado mucho en estos 6 años a saber qué es lo que hay, a saber cómo verme, a saber cómo expresarme y saber cómo comprender una escena que, como todas las escenas locales, tiene sus complejidades y sus particularidades. Y entonces creo que un programa de cine como este que hacéis debe tener en cuenta, desde luego, la labor de los que hacen un festival de cine. Y Juan Antonio es alma de este festival y lo va a ser para siempre. Y como os digo, el compañerismo y el conocimiento que él me transmitió ha sido absolutamente excepcional y quedará para mí y para todo el equipo para siempre.
Y José Miguel, que me lo comentaste también, ¿no? Tú has comentado algo, ha salido en el periódico algo, ¿no?
Y a mí, con tu permiso, Raúl, lo primero que quiero decir es que si un hombre como Javier Estrada habla de la forma que él ha hablado, con sinceridad, con rigor y con una amplitud que yo pocas veces le he visto, él, que podemos decir boca llena, que es de los mejores programadores de España y un tipo brillantísimo. Esto no lo he dicho nunca en la radio, pero es verdad. Significa que Juan Antonio Bermúdez, que yo conocí, con el que hablé en no muchas ocasiones, pero sí suficiente para saber el carácter de amor al cine andaluz, como tú has dicho, Javier, pues queda todo dicho. Poco más podremos añadir, Raúl, y yo, a lo que tú has dicho, porque poco más hay que añadir cuando normalmente tú hablas. Y es verdad, Paco Correal, para que tú veas, Javier, estas cosas que hay muchas veces de los críticos y tal, Paco Correal escribe en el Diario de Sevilla, ¿tú lo sabes?
Sí.
Y Paco Correal me llama ayer creo que fue, sí, ayer, y me, porque, en fin, nosotros intercambiamos también información, nos llevamos bien. Y le dije, Paco, ha sucedido esto, cuando yo me enteré que tú me lo dijiste, ¿sabes? Que yo te estaba, como siempre, pidiendo cosas, ¿verdad? Pero bueno, tú me dijiste, Miguel, ahora mismo estamos en esto y yo te pedí disculpas y tal. Pero claro, yo a Paco Correal le comenté, ha sucedido esto, y esta persona la conocí yo, y es una persona muy importante en Sevilla, en el cine andaluz, en ASECAN, etcétera, etcétera, etcétera. Y él, pues, no paró hasta recabar toda la información que pudo. Me llamó a mí, creo que te llamaría a ti, porque yo le di tu teléfono, me permití esa licencia, ¿sabes, Javier? Y ha hecho un artículo online bellísimo sobre él. No sé si lo ha reproducido en papel hoy, yo no lo he visto al menos, pero ha hecho un artículo bellísimo. Y efectivamente, este chaval no estuvo en Radiopolis porque no se podía, porque él tenía cierta también invalidez para desplazarse, no podía subir la escalera. Y me decía, José Miguel, yo estaría encantado en tu programa. Él, con el nivel que tenía, pero no puedo porque físicamente no puedo. O sea que todo lo que Raúl y yo sumamos, que estoy seguro que Raúl pues también comentará algo, bueno, pues voy a favor de eso, porque hasta no estando, su cometido fue sencillo, tranquilo y de unión siempre, ¿no? El Diario de Sevilla habla, y cómo habla en ese artículo online Correal, de un hombre que fue un hombre sencillo y trabajador.
Hasta este año, por ejemplo, el hambre también de Juan Antonio de algo muy importante que va exactamente de lo que significa la Sociedad de Sevilla. Yo me acuerdo de una película que se llama Como ardilla en el agua, que fue una película que como era habitual, ¿no? Juan Antonio, cuando en cuanto divisaba algo interesante, Javier, mira esta película, ¿no? Luego siempre las ve José Luis en Fuegos también. Esa satisfacción suya también por descubrir, ¿no? Como ardilla en el agua es una película de Maite Gómez, es una artista que también tiene un pie en la gran pantalla, ¿no? Y que hizo este largometraje que nos encantó. Y que Juan Antonio, hasta eso, este año, estaba continuamente también en la búsqueda de nuevos talentos, ¿no? Alguien que además, es decir, siempre tuvo esa generosidad de querer que el cine andaluz ocupara posiciones muy importantes en el festival. Y siempre con esta actitud muy natural. Tiene que ocupar un lugar natural en el festival, no forzado, no empujar, no subir peldaños gratuitamente, sino que se lo gane por justicia, ¿no? Y es alguien que, como sabéis, además, con certámenes, por ejemplo, de cortometrajes que él dirigió en su momento, con talleres, creo que él fue bastante faro. Fue faro para una generación que, por ejemplo, también ahora vemos poco a poco, ¿no? Con cineastas que van emergiendo y que todos tienen mucho cariño. Yo me acabo de encontrar por la calle a Alejandro Salgado, ¿no? El director de Bazaj, este año de Un año Lobo López. Y claro, obviamente, cuando tú te encuentras a un cineasta andaluz, joven, lo primero que te dice un día como hoy es todo lo que hemos perdido, ¿no? Todo ese vacío, porque él los ayudó a todos. Y como os digo, y esto es lo importante, los ayudó no impulsándoles de manera impostada ni forzada, sino realmente intentando que su cine fuera cada vez más sólido, que encontraran su voz los cineastas, en fin, no una promoción, que eso es algo que es importante, hay que tener cuidado a veces con los programadores que promocionan. No, él no era un promotor, él era, como os digo, un impulsor y alguien con un criterio de mucho más lúcido que lo que muchas veces se ha querido ver, por la propia carácter también de Juan Antonio, por esa humildad de la que hablaba José Miguel, que era infinita. Pero os digo, trabajando con el día a día, uno aprendía mucho. Y como os digo, su notable aportación al cine andaluz este mismo año se ha visto claramente. Y sobre todo, como os digo, por ese interés en directoras y directores jóvenes que se salían de la norma, ¿no? Y ese es el espíritu del Festival de Sevilla.
Perfecto, pues aquí vamos a tener la figura de este hombre, de su amor al cine, de su amor a la literatura, sí. y bueno, vamos a empezar un poco, si os parece, a desgranar, ¿no? Me parece que hablemos un poco de la sección oficial en la primera parte y luego ya en la segunda desgranamos toda esa oferta enorme del festival, que es lo que hace grandioso, imposible verlas todas. Bueno, sí, Javier Estrada imagino que habrá visto todas. Pero, y,
claro, sí.
Bueno, pues por ejemplo, Saint Omer, que es el Giraldillo de Oro, fue ya premio del jurado en Venecia, de Alice Diop, la fuerza documental, una acción de simbiosis tan llamativa, ¿no? Esta película, ¿no? Entre la ficción y el documental, ¿verdad, Javier?
Claro, es una película que en cuanto la vimos, es cierto que era una película que esperábamos con muchas ganas porque conocíamos la trayectoria de Alice Diop como documentalista. Y entonces, esta película la vemos antes de hecho, bastante antes de su estreno en Venecia. Yo me acuerdo de ese momento de ver la película y escribir a José Luis Cienfuegos, ¿no? Decirle, estamos ante una película importante del año, muy importante. Es una película importante, su nombre, para mí por muchas razones, pero entre otras porque mantiene una dignidad en la puesta en escena, en el montaje, cómo aguantan esas escenas del juicio, el plano, que es muy poco habitual y que creo que nos lleva a la consagración de la que es una mirada clave del cine europeo. La había demostrado Alice Diop con sus documentales, pero evidentemente ese salto es importante, ¿no? Es una película que además nos habla, pues eso, de algo que es importante para mí, como es la reivindicación también del rol de la identidad africana en la Europa contemporánea. Es una película que ajusta ciertas cuentas y que lo hace sin revanchismos y sin el camino fácil, ¿no? Es una película, al fin y al cabo, de dos mujeres que se encuentran en un espejo. Y lo hace Alice Diop, como os digo, con esa, quizás con esa raigambre documentalista de evitar la manipulación, de evitar pues ciertos trucos de la ficción a la que estamos quizás demasiado acostumbrados, y eso inyecta un grado de algo genuino, ¿no? Que eleva esta película a la que, en mi opinión, me parece un Giraldillo de Oro irreprochable, ¿no? En mi opinión, vamos, había muchas opciones, pero esta en concreto es irreprochable.
Le han dado premios también. José Miguel habrá visto más las sesiones de las 9 de la mañana, que él es muy asiduo a esas. Yo me ha costado un poco, pero he intentado ir. Tuve la suerte de ver Close, de Lucas Dont, del belga Lucas Dont, que esa, qué intensidad de película, ¿no? Esos dos amigos adolescentes y el giro brusco en la trama. Lucas Dont, ya con su primer largo Girl, prometía al tío, y nada, le han dado el premio, creo que del jurado. con Fogo Fatuo, que Fogo Fatuo también o una presencia del cine portugués. En este festival de este año ha habido muchísimo cine portugués, una fantasía musical. Yo recuerdo una película que fue La fábrica de nada, La fábrica de nada, Giraldillo de Oro, de otro que también tenía música. Aquí hay parodia y cine muy bueno de João Pedro Rodríguez. José Miguel, ¿qué has visto tú así de la sesión oficial que te haya a ti llegado?
Yo, como solo soy muy pesado, Javier lo sabe, pues cada vez que veo una película le mando a él un comentario, cosa que estoy seguro que agradecerá tanto como un latigazo. Pero
me gusta.
Pero suelo hacerlo y que hay siempre, además luego me anima a la rueda de prensa. Yo suelo decir, por hacerlo rápido, ¿no? Y por mencionar tres pelis, a ti te parece, ¿no, Raúl? Primero es La ganadora. La ganadora es que yo veo el tono de este festival como un tono cognitivo, es decir, de búsqueda del conocimiento, de una nueva búsqueda de la mirada, ¿no? Porque en La ganadora, en la que habéis nombrado, que yo, para no hacer ridículo en inglés, como tú bien sabes, Raúl, no voy a decir.
Pero es francés, es Saint-Omer.
Bueno, pues más ridículo aún. Pero sí me gustaría decir una cosa, que hay una lucha, ¿no? Hay una dialéctica, ¿no? Presente en casi todas las películas del festival, pero en este caso entre la forma de interpretar los hechos de las personas, de jugar a las personas de una forma narrativa, de una forma racional y el conocimiento de lo que cada uno tenemos detrás. Yo creo que esa película va sobre eso. Y como dicen en Apocalipsis Now, usted podrá, dice Marlon Brando al final de la película, en esa actuación alucinante, usted podrá matarme, pero no podrá juzgarme. Y esta película va de eso. No podemos juzgar lo que no sabemos. Podemos condenar, y ella misma lo hace, a alguien que ha cometido algo tan horroroso como quitarle la vida a su propio hijo o a su propia hija. Pero ella constantemente se reivindica diciendo no sabéis. Y es cierto, no sabemos, ¿no? Y estamos rodeados de gente y cada vez estamos más intercomunicados, o eso parece, pero no sabemos. Y esta película va sobre ese no saber de los demás que nos atrevemos a jugar, y me pareció extraordinaria. Y si tú me pareces, Raúl, pues bueno, pues me gustaría hablar del maestro y cineasta ruso, Alexander Sokurov, que ha traído una obra de arte. Ha traído una obra de arte que no ha sido, como es normal, entendido en cierta prensa, pero que es una película también trayéndonos a algunos de los grandes asesinos del siglo XX y poniéndolos reiterativamente en una estética casi de dibujo animado con mucha presencia de lo digital, que lo que hace es crear una disfunción en el espectador para que se enfrente de nuevo, revisando su mirada, a estos tipos que con ese repaso continuo y dántrico, yo diría, ¿no? Hay un mantra en Sokuro, siempre el número 3, la repetición tercera, para que nos perdamos en esas cosas que dicen y que no conducen a nada, y en ese estadio antes de llegar al cielo o no, y que en realidad representa el conocimiento, ¿no? Si Sokuro no está negando la historia, si Sokuro no está negando el lenguaje como elemento de conocimiento, muy cerca está, ¿no? Me parece que es una obra fundamental. Hablar con él es algo exquisito, llenó Ficus con un montón de personas en una de las actividades más del festival, y para mí fue de lo mejor, Raúl, que he visto.
Fairy Tail, en el diario de Sevilla la ponen por los suelos.
Sí, correcto.
Mejor dirección, Pietro Marcello, por Scarlett Lembol, el director de Martin Eden. Aparece otro clásico, Luis Garrel, el hijo de Garrel, el protagonista, y otra adaptación literaria de Alexander Green. Muy buena película también, ¿no, Javier? Esta de Scarlett.
Bueno, es un paso más en la carrera de lo que, del que para nosotros es sin duda uno de los grandes poetas del cine contemporáneo, ¿no? Bueno, has citado Raúl a Martin Eden, que ganó el Giraldillo de Oro en 2019, y Pietro Marcello es un cineasta que nos parece fundamental, ¿no? Alguien que tiene ese carisma, esa capacidad también para que cada plano, desde que empieza la película, uno ve cine. Y eso no es algo tan habitual. Pietro Marcello tiene esa facilidad que tienen simplemente los maestros, ¿no? No es alguien tan mayor, pero ya con su carrera, que con todo es bastante nutrida, entre documentales y ficciones, pues está a una altura colosal. Quería al hilo también de lo que comentaba José Miguel decir, que bueno, que Pietro Marcello estuvo en el festival como estuvo en el Festival Alexander Sokurov, como han estado tantísimos cineastas de los que vamos a hablar hoy, y también valorar un poco el trabajo de este festival que trae a Sevilla a grandes autoras y autores de cine europeo. Lo digo porque es algo que creo que hay que tener también en cuenta. Lo que hacemos es un festival de cine, no una muestra, no un programa. Lo que hacemos nosotros es algo que conlleva un trabajo titánico durante todo el año, y como ha dicho José Miguel, creo que el lujo de tener a Alexander Sokurov hablando durante hora y media en Cicus, más luego un debate después de la proyección de Fairy Tail, tener a Pietro Marcello con una rueda de prensa, luego hablando después de su proyección también durante media hora, hablamos de cineastas que están acostumbrados a ir al Festival de Cannes, a ir a Venecia. Y que se mueve un poco. Entonces, bueno, es algo que también quiero reivindicar, ¿no? No solo la calidad de las películas, que en nuestra opinión tiene, bueno, claro, Fairy Tail, bueno, puede ser que haya gente que le haya gustado o no, pero es una película simplemente que rompe moldes. Y como rompe moldes, por eso también quizás está un poco adelantada a su tiempo. Fairy Tail a lo mejor le quedan unos años para que haya gente que pueda alcanzar a entender su grandeza. Y es lo que tiene también tener a cineastas como Sokurov, que quizás han hecho tanto cine, han visto tanto con sus ojos, que se atreven a abrirnos los ojos hasta el punto que no llegamos, todavía no llegamos, ¿no? Porque es una película rupturista y experimental como pocas, pero en sus palabras y en sus imágenes está para mí la sabiduría. Y Pietro Marcello diría lo mismo, Raúl. Creo que Scarlett es otro, como te digo, otro monumento, una filmografía que poco a poco se va construyendo a una altura que yo estoy convencido con Pietro, dentro de 10 años, 15 años, estamos hablando de alguien de la altura de los grandísimos del cine italiano, no menos.
Sí, bueno, con José Miguel coincidí en Rodeo, la francesa de Lola Quiforón, que estuvo en Cannes. José Miguel, a mí no me... no me convenció tanto como a José Miguel, que le gusta, bueno, a José Miguel le gustan mucho las motos, imagino que llegaría el amor de esa chavala marginal y libre con las motos, ¿no, José Miguel?
Es que es muy bonita, porque empieza, parece una especie de Nouvelle Barre renovada, con esa cámara muy móvil, muy cerca de ella, vamos viendo sus palpitaciones, es la gran protagonista, y en torno a ella pues está todo el contexto que nos cuenta, que habla, como tú dices, de la libertad, ¿no? La moto como símil de vida, ¿no? De no depender de nadie. Y eso en manos de una mujer, pues bueno, pues me parece una película en cierto sentido libertaria, ¿no? Que luego se paga, pues sí, se paga, pero se paga conviviendo, viviendo, equivocándose, como ella hace, ¿no? Trapicheando con las motos, un montón de cosas, pero hay siempre en ella puro, algo puro, ¿no? Yo pude entrevistar a la directora y a la protagonista, que también ha venido al festival, ¿verdad, Javier? Y era extraordinario verlas cómo estaban, iban de la mano. Creo que no son una actriz profesional, pero el trabajo es soberbio. Y en fin, nos han contado, como siempre en el festival, películas frescas que podrán llegar más o menos al público, pero que yo estoy seguro que resulta atractivo, ¿no? Porque no solo por la presencia de la Nouvelle Vague, o esa especie de nueva Nouvelle Vague, sino porque hay temas que van saliendo de la película, ¿no? No es una película solo de moto, de robo, de mujeres, ¿no? No sale ella desnuda. Hay otro tipo de desnudez. Hay un amor, pero un amor casi no nominario, ¿no? Hay algo que tiene que ver mucho con la juventud que está creciendo ahora y que yo creo que tienen, si lo dejamos, capacidad de enseñarnos cosas, Raúl.
A mí me flipó, por ejemplo, Holy Spider, esa, sí, la vi, me dejó con la boca abierta, vaya guión, vaya peliculón, thriller hecho con las entrañas, se nota, de Alia Bassi, un asesinato filmado con la frialdad de película. Yo recuerdo El monstruo de San Paoli, a mí me gusta mucho el cine de terror, de Fatih Akin, mucho más desagradable, pero hay algunos momentos de asesinatos que me recordó. Javier, ¿qué opinas sobre Holy Spider?
Pues muy de acuerdo con lo que tú dices, Raúl, una película de género sólida, una película que además nos sitúa en cierto abismo, ¿no?, del Irán contemporáneo, que además es una película que, claro, inevitablemente ha ido ganando actualidad, ¿no?, por desgracia. Y es algo bonito, ¿no?, cuando el cine nos demuestra que es un arte visionario, que acaba iluminándonos sobre realidades que, bueno, que nos dibujan un mundo en llamas, ¿no?, que es en el que vivimos. En el caso de Alia Bassi, yo creo que con un gran pulso, ¿no?, en la dirección. Yo creo que, además, Holy Spider es esas películas que también Pues como muchas otras del festival van indicando este cambio paulatino, pero muy firme que estamos teniendo en salir de las fronteras de Europa, en hacer un festival cada vez más abierto, un festival que también comprende que para radiografiar cinematográficamente la Europa del momento hay que salir de las fronteras de Europa, ¿no? A ese respecto yo quería destacar sin duda When the Waves Are Gone, una película que por cierto, aunque no fue premiada, fue muy valorada por el jurado. Uh-huh. Una película de Filipino Lapíaz, que es otro de esos grandes autores del siglo XXI. Y como te digo, yo creo que, en fin, es esa coherencia de una línea de programación que tiene muy clara esa importancia de traer a Sevilla a esos autores, por una parte, grandes maestros, y también a nombres nuevos, ¿no? Como Lola Figueroa, que citaba ahí, la directora de Rodeo, como Curvin Ayub, la directora de Sone. Y desde luego mantener una idea muy clara de qué es lo que queremos. Yo creo que es absolutamente inequívoca la línea del festival en cuanto a marcar ese escenario de cine europeo en el que conviven lo viejo y lo nuevo, pero siempre con una pulsión de abrir caminos, ¿no? No apostamos por un cine convencional, un cine que se contenta consigo mismo. Puede haber películas más o menos fallidas, películas que a un espectador o al otro le pueden cuajar más, pero desde luego la actitud de romper con la convención es algo que engloba toda la programación del festival.
Recuerdo también haber coincidido con José Miguel en Matadero, de Santiago Fillol. Llegó allí, estaba por cierto delante nuestra Sebastián Boyaín viendo la película con su hijo. Una transición temporal del momento inmediato anterior a la dictadura de las juntas en Argentina. Film con una fotografía magnífica de Mauro Herce, La Luz, La Pampa. Recuerdo una película que se llama Azor, muy buena, que me recordó un poco. Y José Miguel, ¿qué te parecía a ti Matadero? ¿Te acuerdas?
A mí de Matadero, que estaba contigo, lo que más me gustó es que delante estaba Boyaín. Me pareció una cosa espectacular. Y luego, la peli para mí tiene ciertas dificultades de entrar en ella, ¿sabes? Creo que está muy trabajada, como tú dices, que se trabajan varios formatos, es una especie de flashback entero la película, tiene cierto tono documental del director después de que se retrotrae a sí mismo para el director en el momento de. Yo creo que anuncia tonos que luego nos reconstruye. Y por eso quizás no ha sido de mis preferidas. No obstante, es verdad que está muy bien hecha. Es una película, yo creo que compleja. Y bueno, quizás no sea de las preferidas para mí, pero me parece que quizás un poco autoconsciente. Pero bueno, hablar de cine quizá argentino, ¿no? O al menos con cierta producción argentina y autoconsciente es lo mismo. Hay un límite muy débil, creo yo, ¿no? Para poder separarlo. Pero bueno, no me desagradó como no me ha desagradado ninguna película de sesión oficial.
También estaba nuestro admirado García Pelayo con Siete Jereles, los mundos personales únicos de él. Bueno, esta vez en las calles de Jerez. Allí de asesor tenía a Pedro Romero, el tema siempre Andalucía, que a él le fascina, ¿verdad, Javier?
Sí, bueno, es una película eso codirigida y en la que yo creo que Pedro G. Romero tiene un rol tan o más importante que el de Gonzalo García Pelayo. Y es una película, pues bueno, que ofrece este viaje fantasmagórico, de alguna manera, un poco tan laberíntico como hipnótico por la eternidad de la noche jerezana, ¿no? Y su arte, ¿no? Y esos caballos que nos cautivaron, ¿no? Que llevan, digamos, a raudales una película a golpe de arte, de gesto artístico, ¿no? Una película que creo que supone un avance importante, además, respecto a la anterior película que codirigieron, ¿no? Nueve Sevillas, y que pues también va mucho a esa concepción sensorial que nos interesa. Un cine sensorial, un cine que bebe de otros artes, se impregna de otros artes, ¿no? Para crecer y para ofrecer, pues eso, una película de sensaciones, ¿no?
Otra propuesta estupenda, Los hijos de otros, de la cineasta Rebeca Ziotowski. Bueno, vi por ahí a Virginia Efira, me quedé alucinado con esta mujer. Estuvo en el festival, una de las estrellas que estuvo por allí. Y bueno, el cariño entre una mujer sin hijos y una niña, ¿no? Y el peligro que conlleva esto, ¿no? Cogerle cariño a la hija de otro. Una película muy interesante.
Claro, y además era un poco la inauguración perfecta. Tener a Rebeca Solotowski, que es una cineasta que ya estuvo seleccionada allá por 2012 con Gran Central, que era una de sus, era su segundo largometraje, de hecho. Cuando vimos esta nueva película, sentíamos que era una película que tenía ese sello autoral y al mismo tiempo un carácter popular que lo hacía perfecta para abrir. Y claro, el momento en que no solo Rebeca Solotowski, sino que ya Virginie Fira acepta venir al festival, fue un momento de gran emoción, porque hablamos de una de las actrices para mí clave del panorama internacional. Hablamos de una actriz que mucha gente reconocerá en Benedetta, de Paul Verhoeven, muchas películas que hemos tenido al festival, como Victoria, por ejemplo, de Joaquín Triet. A ver, es un lujo absoluto, y la película ha emocionado mucho, ha gustado mucho. Además, es esa película interesante que ha gustado tanto a crítica como a público, ¿no? Es una película, como os digo, que también marca un poco qué es lo que un festival considera también como una apertura, ¿no? El ser, de entrada, abrir la puerta al público, ¿no? Abrir la puerta al público, pero ofreciéndoles cine de calidad, ¿no? No ofreciéndoles un cine puramente popular o facilón, ni mucho menos. Y además, una película que toca una temática creo que extremadamente contemporánea, ¿no? Que es un poco ese reloj, ¿no? Ese reloj biológico que toca en una mujer de la edad que interpreta Virginia Fira, y de cómo eso se gestiona emocionalmente, como psicológicamente, y me parece una película extremadamente cuidadosa, ¿no? A la hora de tratar esa temática. Sí.
También estaba Valeria Bruni Tedeschi, otra clásica, con Forever Young. Valeria Bruni Tedeschi fue Giraldillo de Oro honorífico en el 2016. Otra película digna de comentar.
Sí, yo creo que en mi caso, por ejemplo, que hay veces que el cine de Valeria tengo ciertas resistencias, creo que en este caso es una de sus películas mayores. Es un retrato muy bonito del mundo de esos jóvenes actores que se introducen en ese abismo que es estudiar teatro. ¿Para qué? Ya veremos, ¿no? Es un mundo, como sabemos, tremendamente complicado. La película afronta un retrato de Patrice Chéreau, como sabemos, el que fue un gran cineasta y gran hombre de teatro. Y creo que Valeria Bruni Tedeschi consigue algo muy difícil, que es retratar esa pulsión de la juventud, por una parte, esa ilusión, y también la exigencia de un mundo como es el del teatro, como es el de los inicios de los intérpretes, que está plagado de complicaciones y de cierto componente traumático, ¿no? Y la película es tremendamente luminosa, una película que, una vez más, muy verosímil para mí en cómo lo plantea, y desde luego para mí es la gran película que ha hecho Valeria Bruni Tedeschi a lo largo de su ya extensa trayectoria.
José Miguel, ¿alguna más has visto de la sección oficial?
Yo hay una, la última la dejaré para el final, para cuando tú pidas las imágenes o películas, pero yo hay una que a mí me parece una calidad excelente y que incluso yo creía que iba a ganar, que es la película Vera. Vera mezcla dos formatos muy diferenciados. Por un lado está el tono documental, yo diría, que la sigue constantemente la protagonista, y como tú sabes, la hija de un famoso actor italiano que... cuya grandeza es tal que ella, que también, que es una mujer muy bella por fuera, pero sobre todo muy bella por dentro, y que ha intentado, bueno, pues acercarse a su padre en eso tan insalvable que es intentar ser otro, ¿no? Y que es tan cotidiano que nos hace convertirnos muchas veces en monstruos. El protagonista de la película, por fuera, por la cantidad de operaciones que se realiza, me parece ser un monstruo, pero es un Frankenstein rico, en el sentido de haber tenido muchas mezclas en un lado y en otro, y la ha transformado en una mujer extraordinaria. El tono de la película es ficcional y documental a la vez, al más puro estilo, yo diría que neorrealista. Y a mí constantemente, hablamos con la directora y se lo decía, no sé si pensará bien, pero me recordaba a Las noches de Caviria de Federico Fellini, ¿no? Porque ella empieza sola, termina sola y tiene un corazón enorme y nunca niega, parece ser que la realidad también es así, según me dijo la directora, la ayuda a alguien, lo cual le hizo perder todo el dinero que heredó de su padre, ¿no?
Bien, hemos hecho un repaso interesante, volvemos en breve, escucharemos a Raquel en la segunda parte y seguiremos hablando sobre las nuevas olas y las revoluciones permanentes y todas esas secciones flipantes del festival.
Será que traz veneno? E a paixão desfaz-se.
Aquí estamos escuchando la música marchosa y movida del festival, con esos aires que siempre tiene, así tan guapos. Mientras está uno esperando que pongan la película, pues la ponen y también puede salir a por unas palomitas, que también se han visto por el festival. No hay que ser el típico cinéfilo antipalomitas. Está también el festival palomitero, ¿no, Javier?
Sí, bueno, este año era además muy especial porque Paco Campano presentaba su película Arde. Entonces era la maratón grotesco palomitera diferente. Era esa película Arde, que ahora estrenó en Sevilla, con La novia ensangrentada de Vicente Aranda. Entonces era un tándem diferente al de todos los años, porque nuestro querido Paco presentaba su película, que además gustó muchísimo, pero también mantuvo la proyección, ese doble programa, la alegría y un poco el jolgorio habitual, o sea que se mantuvo la esencia.
Y muchísima gente este año, ¿eh? ¿Puede ser récord de gente en el festival?
Mira, hemos marcado que, bueno, las cifras también tienen que ver, porque hacemos un festival para la gente, no para nosotros mismos, ¿no? Entonces hemos notado un 10% de aumento respecto a la anterior edición, lo cual es muchísimo. Yo lo he vivido todo, Raúl. Yo vamos a ver, para mí una de las grandes alegrías era notar al público de Sevilla y a los invitados diciéndome: ¿Cuánta gente hay? Yo no me olvidaré nunca de estar a las 10:15 de la noche en Nervión, fuera, con Pietro Marcello, viendo una cola brutal, que claro, al final eran 330 personas, ¿no? Que es lo que llenó la sala 1, y me decía Pietro Marcello, me decía: ¿toda esta gente es para mi película? Y yo le decía: sí. Me decía: no me lo creo. O sea, sí, y estaba impresionado. Y claro, luego entró a la sala y efectivamente había 330 personas. Así que no, ha sido abrumador.
Cada vez crece más, eso es lo grande de nuestro festival. Y José Miguel, antes de empezar a hablar de las películas de las nuevas olas, Raquel, tu niña y tú creo que fuiste a ver una película de animación que se llama Belle y Sebastián.
Sí. Sí, la verdad que lo va a explicar, si la ponen lo va a explicar ella mucho mejor que yo, y la verdad que nos gustó mucho a los dos.
Buenas, Javier, soy Raquel, la hija de José Miguel, que te quería comentar sobre la visita que tuvimos mi padre y yo al festival, que me encantó, sobre la película que vimos, que fue Belle and Sebastian Next Generation, que fue súper bonita. Me encantó lo que explicó antes el director que vino a contarnos cómo había sido toda la experiencia de grabar, que había habido 4 perros, 2 hembras y 2 machos, que fue un poco difícil porque estaban grabando con un niño y con 4 perros, y pues fue encantadora y pues que me encantó.
Bueno, yo os agradezco mucho que pongáis el mensaje de Raquel, porque, a ver, para nosotros precisamente eso, de traer a directores de fuera, en este caso Pierre Corré, director francés, que es el director de Belle and Sebastian Next Generation, a compartir la experiencia con público joven como Raquel, es uno de nuestros cometidos, y me emociona mucho, pues eso, que ella ya empiece a ver las dificultades que tiene hacer una película que, en fin, que quizás así se empieza el amor al cine, no solo yendo a ver películas, sino yendo a ver películas con los directores, ¿no? Y es algo que para nosotros es muy importante, traer también a los directores de películas infantiles y para público joven, porque esta es la cantera, ¿no? Y yo creo que pues seguramente esa proyección a Raquel, como a tantos otros niños y niñas, les va a animar a seguir este amor que Raúl, José Miguel y yo tenemos, pero que tenemos que relevar, que no podemos quedarnos en nosotros mismos. Así que me ha parecido muy bonito y me alegro un montón que fuerais José Miguel y Raquel a ver la película.
Y estoy seguro que por José Miguel no va a quedar para que su hija tenga ese amor al cine que él tiene. Y bien, vamos a entrar ya en las nuevas olas, que esta sección a mí me encanta. Ficción, no ficción, todo ahí unido. Y ha ganado la After Sun de Charlotte Wells, original película. No sé si la habéis visto, José Miguel. ¿Ha pillado After Sun?
No, esa no la he visto, Raúl. Esa no la he visto.
Mi padre e hija, unas vacaciones. Recuerdos en celuloide, ya, bueno, yo no sé si está grabado esto en digital, ¿no, Javier?
La película mezcla formato y sí que hay una textura también marcada de celuloide, pero sobre todo porque, claro, es una película que también juega con el VHS, más bien, que esa es un poco, digamos, la textura clave, porque es una película así de rememorar una relación paterno-filial quebrada, una relación que dejó un pozo muy marcado en la protagonista y que, bueno, para mí nos da al descubrimiento de una cineasta, Charlotte Wells, que es ya directamente una pieza clave del cine británico, una película que maneja códigos muy habituales del cine británico, como es el uso de la música de una manera virtuosa, con unas emociones cálidas. Una película que, la verdad, ha sido un exitazo tremendo y que, además, tuvimos el lujo de tener a Charlotte Wells, que es una cineasta que anda pues de aquí para allá, también en Nueva York preparando su siguiente proyecto, y que mantuvo además un diálogo en esto de voces esenciales, que espero que podamos hablar luego con Elena López Riera, en lo que es un poco también esa idea de dar la voz a las directoras y directores jóvenes y demostrar que tienen mucho discurso. Y After Sun ha sido una de las revelaciones del año y también del festival con este premio de las nuevas olas.
Luego le han dado el premio especial a Noiva, más cine portugués. Mucho cine portugués, ¿no?
Mucho, mucho. A ver, es una tónica habitual del festival. Nosotros miramos a Portugal constantemente, ¿no? Y nos parece una cinematografía que, lo decimos siempre, ¿no? ¿Cómo tan pocos habitantes puede haber tan buen cine, ¿no? En tan pocos territorios? Es, para mí, el país que en porcentaje mejor hace cine del mundo. No tiene una gran producción, pero desde luego es que hilan fino. Y el caso de Sergio Trefot, un cineasta que ya estuvo con Raiva, ¿no?, hace unos años en el festival, y aquí volvía con Anoiva, además un proyecto que fue apoyado por el foro de coproducción del festival hace unos años, y es para mí el retrato clave hasta el momento que se ha hecho de esas mal llamadas seguramente novias del ISIS, ¿no? De esas mujeres europeas que fueron al Estado Islámico. Es una película muy seria, sin concesiones, que tiene además a una actriz, Joana Bernardo, que es para mí una de las grandes luces, ¿no? En cuanto a nuevo valor interpretativo que ha habido en Europa este año. Y es otro gran logro de Sergio Trefó, ¿no? Una película que nos ayuda además a entender una realidad que en general los medios maltratan, ¿no? Y que en esta película vemos, como os digo, de una manera sobria y muy convincente.
21 Paraíso es una de las películas de la sección. Yo vi a los miembros del equipo fotografiados a la salida de una proyección. Es una película de Néstor Ruiz Medina, muy fresca, una pareja joven en crisis, pues es muy directa y muy interesante, ¿no, Javier?
Sí, además es una película rodada en 16 milímetros, 21 plano secuencia, ¿no? Una película en ese sentido muy concienzuda y que nos habla de un tema eterno, ¿no? Como es las crisis emocionales de una pareja, pero en este caso en el contexto tan contemporáneo como es OnlyFans, ¿no? Entonces me parece que es el logro de Néstor es muy importante porque ha conseguido abordar una cuestión que está muy al día en la juventud desde un prisma de rigor cinematográfico. Un cineasta que tiene visión, que sabe filmar y una vez más he de destacar a sus dos protagonistas, son María y Fernando, alucinante realmente cómo interpretan. Esas películas además que demuestran que en el festival reivindicamos mucho la importancia del cine como arte colectivo, no solo directores, el cine de autor, que queremos mucho, la política de autores obviamente, pero el cine es un arte colectivo y 21 Paraíso demuestra eso.
José Miguel, ¿has visto de las nuevas olas alguna?
Vi La Mala Familia, que me pareció una película, La Mala Familia, me pareció una película interesante. Y sobre todo por el retrato que hace de, bueno, esos personajes del extrarradio que tienen como una especie incluso hasta de lenguaje muy propio, ¿no? De una interacción entre ellos que es distinta con los demás. Me pareció algo como a destacar, ¿no? Ahora que si la echamos a pelear o a comparar con otras películas donde parece ser que la comunicación entre las personas pues se ha subordinado a cuatro o cinco imágenes dialécticas, ¿no? Que reconocemos todo, pero que nos supone un intercambio. Aquí sí hay una riqueza del lenguaje, una intención por la forma y sobre todo la capacidad que debemos de tener y de no perderla, de seguir siendo capaces de comunicarnos.
Y una visión nada mitificada de la familia, como, ¿no? como son realmente, ¿no? O más parecida a la realidad.
No, y además que eso, había películas en la sesión oficial que era una de las que yo quería también mencionar, aunque ahora estemos en Nueva Ola, que también hacen, bueno, que hacen incidencia en eso, ¿no? Que quizá la familia, y hay muchos directores, ¿no? Koreeda se ha afanado en eso, es un poco los que te vas encontrando por el camino, ¿no? Hay una familia consanguínea, pero hay otra familia que quizás puede ser tan importante o más, ¿no? A la hora de construirte como persona, como ciudadano, como, en fin, como pareja, y que va un poco trazando una dirección distinta a lo que hemos ido aprendiendo, al menos en Europa, sobre que los apoyos que tienen pueden ir cambiando a lo largo del tiempo.
Luego tenemos también Cristina, del serbio Nikola Spasic, una estética entre la ficción y el documento, de nuevo, la introspección y el enigma de lo que nos plantea este cineasta. Y Javier.
Y además esta película que ha ganado el premio al primero mejor segundo largometraje europeo, creo que con toda justicia, nos lleva a esta mirada de Nikola Spasic que viene a reafirmar esa imposibilidad, ¿no? De clasificar el cine en documental o qué es lo real, ¿no? Lo real también es lo imaginado, ¿no? Y aquí encontramos una persona tremendamente carismática como es Cristina, esta mujer trans, que también ha edificado su existencia como una fantasía, ¿no? Y eso es parte de su realidad, eso es parte de lo material también, ¿no? Y creo que la película plantea ese espejo, ¿no? Entre como os digo, lo tangible y lo imaginado de una manera cautivadora. Es una película que te lleva, ¿no? Absolutamente de manera pues, hipnótica a conocer a esta carismática mujer. Y creo que abre un poco esa vía de sensaciones, ¿no? Que ha marcado mucho la sección oficial. Inevitablemente, Raúl, yo tengo que citar una película como Human Flower of Flesh, de Lena Wheatman.
Human Flower of Flesh.
Que es para mí, sin duda, una de las experiencias sensoriales del año. Una película de un gran impacto estético. Elena Wheatman es una verdadera artista, ¿no? Es de esas pocas cineastas que uno puede decir que cada plano tiene un significado y tiene un concepto de belleza que no es gratuito, sino que bebe de la historia. Es una película con un fuerte discurso también sobre lo postcolonial. Y me parece que es esas películas que ha sido punta de lanza de nuevas olas, como también otra que destacar, que es Ascal, de Youssef Chebbi, una película tunecina que también marca ese interés que tenemos tan marcado por el cine del Magreb y que plantea un thriller en base a una ola de suicidios, ¿no? De gente quemándose viva en Túnez, que plantea también lo viejo y lo nuevo, ¿no? Una joven detective con un viejo policía, y plantea también las nuevas aires de cambio, ¿no? Que hay en el Magreb, y Youssef Chebbi, que es un cineasta para mí tremendamente interesante, pues consigue esa renovación también de un género popular como es el thriller, llevado a un postulado tan creativo como personal, ¿no? Y ha sido para mí también, y me ha alegrado mucho ver que el público pues entraba fuerte en esta propuesta.
José Miguel, ¿alguna más que quieras comentar de las nuevas olas?
De las nuevas olas no, tenía de revoluciones por ahí. Si
ahora,
hay
vamos, espacio para... ahora no vamos a hacer la revolución. Yo vi Nassau Valente, más cine portugués de Carlos Conceição, que me sorprendió gratamente. Un punto de película que empieza con un rollo bélico en Angola y de pronto se convierte en el thriller de Michael Jackson con zombies negros. O sea, me dejó flipado esta película. Una cosa curiosísima, estaba ahí el director y estuvo hablando con... Es que a mí lo que me flipa del festival es eso, que termina la película y aparece gente que está en la película y que la ha hecho y ahí hablando. Y luego también conecto con Nayola, cine de animación del bueno, porque yo fui con mi instituto, con una clase de cuarto de eso y otra de primero de bachillerato a ver la película. Una salida matutina que hicimos y ahí estaban los críos con los ojos como platos viendo Nayola, un peliculón, imágenes alucinantes de Miguel Ribeiro, ¿no, Javier?
Sí, creo que es importante las dos películas que citas, Raúl, porque, claro, es cómo pensamos en las guerras de independencia. En este caso hablamos de Portugal y de las naciones africanas saliendo de las garras del colonialismo. Desde dos perspectivas tan diferentes, ¿no? Carlos Conceição con Nassau Valente propone este cóctel de géneros para realmente dar una perspectiva nueva sobre el tema. Porque no, ¿de qué sirve pensar sobre el colonialismo en los mismos términos que hace 20, 30 años, ¿no? Hay que renovar la mirada. Y Carlos Conceição, que es además un cineasta que adoramos, hay que recordar que en 2020 ganó también el premio al mejor primer largometraje europeo con Ofío de Baba Escarlate. Da otro paso más en su filmografía, y Nayola, de José Miguel Ribeiro, contigo estoy absolutamente en la pues, frescura de esta película. Es una otra de las numerosas películas de animación que hemos tenido este año, porque la animación ha sido una de los pilares de nuestra programación, hasta 7 películas de las diferentes competiciones.
No, también en la sesión oficial la del Faraón.
El Faraón de Michel Ocelot, que la verdad es que vaya lujo contar con la presencia de este gran referente de la animación europea, y también My Love Affair with Marriage, es como sección oficial de Signe Baumane, ¿no? Que también son esa nueva inyección de mirada, además en este caso puramente creo que feminista y muy de hablar de la educación sexual de una joven que se crió en la Unión Soviética, de la educación sexual, de la educación emocional en My Love Affair with Marriage. Entonces, ha sido un año pues en el que la animación ha sido absolutamente fundamental en nuestra programación.
Yo, bueno, para antes que José Miguel hable sobre las revoluciones permanentes, voy a seguir con dos más. Para mí, Las Nuevas Olas es la sección más importante del festival. Para mí lo que más me gusta, y bueno, he visto, o sea, Viaje al Sol, premio no ficción de Susana de Sousa Díaz y Ansgar Schaeffer, Los niños de Austria enviados en masa a Portugal durante la Segunda Guerra Mundial, cine de testimonio como nuestro admirado Klaus Landmann, ¿verdad, José Miguel? Shoah,
que tanto muchísimo maestro, sí.
Ese tipo de cine de testimonio y recuerdo, y también ha estado ahí The Kiev Trial, los juicios de Kiev, del clásico del festival Sergei Luznitsa, un tema tan crucial ahora de la guerra actual de Ucrania, ¿no? Esta película también hay que verla. El año pasado yo vi la excepcional Babi Yar, Context, que me dejó totalmente impresionado con unos ahorcamientos reales, ¿no? Porque creo las imágenes. Bueno, y ya vamos, José Miguel, las revoluciones permanentes. ¿Qué has visto por ahí?
Bueno, no he podido ver mucha porque me centro más en oficial, pero vi una que me encantó, que se llama Lucie Lost Her Horse, que además pude hablar con el director y con la protagonista, que venían de la mano en una de las sesiones, como tú dices, al final de la proyección.
Lucía pierde a su caballo.
Claro, esencialmente es la narrativa, que es mucho más que todo eso, ¿no? Porque además no es una película sencillamente narrativa, ¿no? Es una película, yo creo, de contexto, ¿no? Y de querer contar algo de forma muy distinta. Es una especie de actriz que se dedica al teatro y que es una caballera andante, pero es una caballera andante que casi al principio del metraje pierde su caballo y encuentra a otras mujeres, ¿no?, que han perdido su caballo. Recaban en un teatro donde ya no pueden desprenderse de esa ropa, ¿no? Es como una especie de alegoría, esa ropa pesa mucho y a la vez ella está embarazada, ¿no? Y parece que plantea el director la dificultad, yo lo intentaba hablando con él hasta qué punto, ¿no?, los límites de la ficción y de la realidad son buenos, no distinguirlo, y él me decía que para él era lo mismo, ¿no?, que la ficción y la realidad es lo mismo, porque me parecía muy interesante, Raúl, me decía, desde hace unos años para acá, y probablemente siempre, pero más acentuado en este tiempo, nos vestimos para salir a la calle, nos vestimos de algo para salir a la calle, porque entendemos que hay un lenguaje visual, no narrado, que está hablando cosas de nosotros. Eso puede tener sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, porque las personas nos estamos convirtiendo prácticamente en iconos, ¿no? Entonces, ese tránsito de una mujer que quiere ser madre a la vez y quiere trabajar a la vez, pero que difícilmente se puede quitar la ropa porque, como él decía, y la protagonista que estaba allí, no nos la quitamos nunca. Me pareció muy interesante todo eso, ¿no?
Hay personas con máscaras de kabuki, personas con máscaras de bufón, y bien, seguimos con que, bueno, las revoluciones permanentes tenemos quizás, ¿no, Javier?, la sección más vanguardista, más radical en el buen sentido de la palabra. Ha ganado After Water, creo, ¿no?, el premio, sí, del bosnio Dane Kolliem, su segundo largo tras All the Cities of the North, y sensualidad y hermetismo en este film.
Sí, es una película, una vez más, de gran pulso sensorial, ¿no? Es una película en tres segmentos que nos introduce en un discurso también muy contemporáneo en cuanto a la relación del ser humano con la naturaleza. Y es una película rodada en tres formatos diferentes. Esta cuestión también del juego con los formatos está muy presente durante todo el festival. Y esta película nos parece que era esos cúlmenes artísticos, ¿no? Una película que va a introducir al espectador en una vorágine de sensaciones, de significados también, en las que cabe desde la literatura de Unamuno a una...
Hay Bogenhoff con San Manuel Bueno Mártir.
Efectivamente. Y además una película, bueno, que está coproducida por Underground, la productora de Albert Serra, de nuestro querido Albert Serra, ¿no?
Albert Serra.
Efectivamente.
Me encantó Pacifiction. ¿Por qué no ha estado este año Albert Serra en el festival?
Porque la distribuidora decidió estrenar la película antes, como sabéis. De hecho, se estrenó a principios de septiembre. Prefirió no esperar a ningún festival. Pasó antes de Sevilla y que San Sebastián y todo. Bueno, estrategias de distribución que nosotros obviamente tenemos que aceptar, porque el distribuidor que compra la película es el que tiene el poder, obviamente, sí.
Javier, que querías hacer acción de las voces esenciales, ha estado ahí a las de la iglesia, mencionado por José Miguel Sokurov. Las voces esenciales, quería hablar.
Sí. Bueno, yo por dedicarle un par de minutos a Sokurov, que creo que lo merece, aunque hay gente en nuestra ciudad, como tú bien sabes, bueno, lo sabemos los tres, que le parezca prescindible. A mí, en la charla que dio en Voces Esenciales, primero es un hombre con un rigor exquisito, y es un hombre, se guarda sus cosas, ¿no? Intenté hacer una entrevista, pero me dijeron que, bueno, que tenía sus dificultades con eso. Me causó muy grata impresión que me dijo Javier que él pidió ver la ciudad, lo cual demuestra la calidad de este hombre. Es conocedor de dónde va. Tiene una cultura que va por delante de su hacer. Es decir, y lo dijo en Voces, allí en Siku, Raúl dijo, antes de que yo me ponga a experimentar, tengo que saber la realidad existente. Antes de que él empiece a poner en duda toda esa realidad, es necesario conocerla. Desde pequeño el conocimiento es importantísimo, decía él. Y en este caso, que estaba acompañado de Eulalia Iglesias, ni más ni menos, que le hizo dos o tres preguntas vertiginosas, y había otra compañera que no recuerdo ahora el nombre, que hizo la presentación de él, ¿no? Y él seguía diciendo, dice, ahora estamos en una situación de riesgo en el mundo. Él, bueno, si no me corrige Javier, vive en Suecia, creo que es, no vive en Rusia, y tiene la posibilidad de venir al festival por esas circunstancias, pero decía, en este momento es cuando tenemos que intentar romper la mirada, ¿no? Las personas que solo dicen lo mismo, hizo referencia a sus protagonistas de la película que traía al festival, no avanzaron nunca porque siempre decían lo mismo. Y así se pone de manifiesto en la película. Nosotros tenemos que intentar valorar otras opciones, y para ello la mirada tiene que ser distinta. Un hombre que se fundamenta en el arte como elemento liberador del alma y conocedor del mundo de una forma sintética, de una forma inmediata, no de una forma narrativa, no de una forma que se pueda explicar, y su incidencia en que hay que comprender el mundo, etimológicamente comprenderlo es aplicarlo a nuestra vida ordinaria, es decir, hacerlo nuestro, fagocitarlo, ¿no? Y ese encuentro yo lo recordaré, desde luego, el resto de mi vida, gracias al festival.
Sí, Javier, aparte ha habido ahí en ese panorama de voces esenciales, también estuvo Carlos Saura, nada más y nada menos, Bomán, un montón de gente interesante.
Sí, bueno, esta era una de las apuestas nuevas del festival, una sección que creamos nueva y que, bueno, se basaba en dar la palabra a algo que pensamos que son más allá de grandes directoras y directores, sino que son pensadores. Vivimos en un momento en el que necesitamos faros, necesitamos guías, y creemos que en el mundo del cine hay gente a la que escuchar, gente que nos puede realmente alimentar, enriquecer, y por eso creamos pues esta sección, que creo que ha sido una primera edición pues tremenda, ¿no? En el sentido, además, de unar voces, si queremos, más industriales, ¿no? Del cine español, como pueden ser Bayona o pueden ser Alex de la Iglesia, con autores rotundos, ¿no? Como Alexander Socuro, comentaba José Miguel, creo que fue una charla histórica que va a quedar para siempre en la historia del festival y de todos los afortunados que estuvieron allí. También Michel Ocelot, el gran referente de la animación europea que comentábamos antes, Signe Baumane. Eso también en contraste, ¿no? a ese espacio, a ese episodio, a esa sesión de voces esenciales que queríamos dedicar con Charlotte Wells, la directora de Afterwater, con Elena López Riera, ¿no? Nuestra compañera Elena López Riera, que hay que recordar que fue programadora del festival durante varios años y que de hecho dejó el festival para emprender la dirección del agua, que es el largometraje, como sabéis, se ha estrenado ahora. Entonces, este diálogo Charlotte Wells, López Riera, también camino de futuro, y es algo que nos parece fundamental, que en un festival de cine tiene que potenciar la voz, tiene que potenciar las presencias, tiene que potenciar esa idea, como os decía, una pequeñísima corrección a José Miguel, a Socuro lo trajimos de Rusia, con todas las dificultades que eso tuvo, ¿no? Y él va a volver a Rusia, y él, vamos, fue una odisea, de verdad, el poder gestionarse, y he de valorar, como siempre, ¿no?, el trabajo brutal de nuestro departamento de invitados con Marina Lanza a la cabeza, que obra milagros, porque desde luego en este caso, además, Alexander Socuro es un cineasta que obviamente no se está prodigando nada. Y que creo que estos esfuerzos no son en balde, estos esfuerzos no son anécdotas. El traer a los mejores cineastas, más que los mejores, los cineastas que realmente pueden significar algo al público de Sevilla, que pueden realmente, con esos debates, con esas conversaciones con el público, hacernos entender mejor qué es hacer cine y también qué es pensar el cine. Eso es lo que hace un festival de cine, mucho más que una selección de películas que sea más o menos brillante. Es este esfuerzo por crear comunidad, por crear lazos de unión, y ese es el puro espíritu del Festival de Sevilla, esa es la realidad.
Y bueno, nos quedamos ahí. Hay una sección también interesantísima, que es la EFA, la selección de los premios de cine europeo, que nos trae siempre, ¿no, Javier?, algunas de las películas más interesantes. Bueno, yo he visto un peliculón que es el Triángulo de la Tristeza, que luego la pusieron en el cine Alameda, o sea, en el Teatro Alameda, ahí en la calle Crédito, que me dejó flipado. Esta película del Triángulo de la Tristeza de Ruben Östlund, yo creo que va a quedar para los anales de la historia del cine.
Sí, bueno, es una película de esas también que bueno, que ha marcado mucho el año, ¿no? Después de ganar la Palma de Oro, y Ruben Östlund, que además es un cineasta que ya ha estado en Sevilla, ¿no? Que vino y ganó un premio además por The Tourist, ganó el Giraldillo de Oro. Hay que recordar, antes de que llegaran las Palmas de Oro, el Festival de Sevilla ya la había reconocido. Y yo quería destacar en la selección EFA la película EO, de Jerzy Skolimowski, el cineasta polaco, que me parece que es una película colosal, ¿no? Una película que nos lleva por la vida de un burro, de un burrito, por las profundidades de una Europa también pues totalmente fragmentada, y que nos lleva a un cineasta tan veterano como Skolimowski, ¿no? El autor de obras clave, ¿no? De la historia del cine mundial. Aquí con demostrando, pues, un poco como en la línea de Sokurov, con la línea de Ocelot, de qué manera, qué bonito es ver a cineastas que superan por los 70, los 80 años, y en realidad son los más jóvenes y los más renovadores, ¿no? Pero para eso hay que llegar a cierto nivel de maestría, ¿no? Y cierto nivel de liberación. En el caso de Skolimowski, para mí estamos en un caso similar al de Sokurov, que se atreven a jugar. Se atreven a jugar como quizás no se atreven los cineastas más jóvenes, y eso me parece un regalo, ¿no? Películas concisas, además todas ellas películas que no superan los 80 minutos, que van muy a la clave, a lo esencial, y siempre a experimentar y a probar.
Sí, bueno, y ha habido una joya, Asbestas, no pude verla porque estaba todo vendido. No quedaban entradas, a ver, la veré ahora en el cine, que está ya en los cines, con Sorogoyen. Conspiración en el Cairo, me encantó, de Tariq Salen, un thriller interesantísimo. Flipé con The Quiet Girl, que también la vi. The Quiet Girl, una película, creo que es la más taquillera de la historia de Irlanda. Una película sencilla, íntima y magnífica. Y el gran premio se lo han dado a Tori y Loquita, gran premio del público, la película de los hermanos Dardenne, apuesta segura, por supuesto. Y José Miguel, ¿qué, ha visto alguna de la EFA?
No, de EFA no he visto ninguna, Raúl.
¿Te has centrado en la sección oficial?
Sí, me centro más en ella. ¿Sí?
¿Quieres comentar algo más del festival, José Miguel?
Muy rápido, que a mí me... A Carlos Lucía, mi compañero de asiento, curiosamente, durante todo el festival, no le hizo demasiada gracia, pero a mí, aun estando de acuerdo en los problemas estructurales que pueda tener, de los hermanos Taviani, me cuesta mucho decir solo Paolo Taviani, sé que ya no está su hermano, pero esta película que precisamente Paolo se lo dedica a él, Leonora Adio, me dejó boquiabierto el control de dirección que tiene este hombre, el tono absolutamente melancólico y triste que tiene durante toda la película, que se divide en dos episodios casi enfrentados, que rompe la película por la mitad. De una forma tenemos, yo creo que el cine clásico, los grandes cineastas italianos en blanco y negro, y en otro episodio también tenemos grandes cineastas italianos pero más modernos y en color. La fotografía es deslumbrante, y la importancia que aparece en cada uno de los episodios de la muerte como algo revelador y como algo que significa algo para los que quedamos detrás, como efectivamente debe de sucederle con su hermano. Me pareció una película absolutamente bella. Se llama Leonora Adio.
Sí. Estaba en la sección de las nuevas olas, ¿era esta? O...
la oficial.
La oficial, sección oficial, se nos ha pasado, sí. Vale. Es que esta yo no la vi. Y Javier, algo...
Raúl, al hilo de lo que comentaba también José Miguel, lo que estamos un poco hablando, ¿no? De Taviani, de Sokurov, ¿no? De Ocelot. Yo quería también un poco por cerrar el círculo, valorar la... ese maestro, ¿no?, que tenemos en Andalucía, que es Juan Sebastián Boyaín, ¿no?, con esa preciosa proyección que tuvimos con sus cortos de juventud, que muchos de ellos se veían públicamente por primera vez. Creo que fue una sesión muy bonita, y he de decir que fue la última sesión que presentó Juan Antonio Bermúdez. Fue el viernes 11 de noviembre de 2022, algo que hay que decir. Juan Antonio peleó mucho porque esa sesión pudiera ver la luz. Sabéis que Juan Sebastián Boyaín es un cineasta importantísimo para el festival, y él se abría a una serie de obras, como os digo, de juventud, y claro, él se sentía frágil. Y hubo dudas, hubo momentos en los que dijo sí, otros momentos que le dijo no, y al final Juan Antonio, con su sensibilidad y con su honestidad, le dijo, mira, quizás este es el momento preciso, ¿no? Es el momento idóneo para que la gente también descubra no solo al gran Juan Sebastián Bollaín, que se ha consagrado como un cineasta de lo más valioso para el experimental en España, sino también ese origen de todo aquello, ¿no? Y ahí estuvo Juan Antonio el viernes, y como os digo, o sea, fue la última sesión que él presentó y que hizo el coloquio, y creo que, en fin, es algo que es también emocionante pensar en ese gran cineasta, en ese gran maestro y que le acompañaba.
Sí, que trabajó en esa Juan Antonio Bermúdez, en esa sección Panorama Andaluz, que, bueno, traía otras propuestas, otras films interesantes, Eterna, la rapera y poeta Gata Katana, de Juanma Sayalonga, era otra de las posibilidades para los institutos, para los que fueran a ver los chavales. Cante Hondo Granada, 1922, que esta me gustaría a mí verla, de José Sánchez Monte, sobre el concurso mítico que organizó Manuel de Falla junto con Lorca. También ha estado ahí una película dedicada a Valdelomar, poeta audiovisual, de Jesús Ponce, cineasta granadino. Y bueno, muchas propuestas en esta sección que llevaba Juan Antonio Bermúdez.
Efectivamente, Raúl, pues sí, una, y como te digo, también Solitude, otra apuesta por una joven directora, en este caso Margarita Morales, junto con Cómo ardía en el agua, de Maite Gómez, que te comentaba antes. Pues eso, esa cuestión de apostar por un cine andaluz que va más allá del obvio, que va más allá del tópico, que va más allá del cliché, y que eso es lo que desde luego hace mucha falta. Y bueno, pues esa es la lucha que tiene que seguir existiendo. Tiene que seguir existiendo esa mirada visionaria, esa mirada que va más allá de lo evidente, y solo de esa manera, encontrando miradas como la de Juan Antonio, que es irrepetible, pero que nos deja un legado único, pues podremos avanzar. Y esa es la enseñanza que nos queda para siempre.
Muy bien, pues este programa que hemos empezado con su figura y hemos terminado con ella, José Miguel Moreno, que imagino que espero que vuelva al programa ya definitivamente y esté en el próximo, y muchísimas gracias a Javier Estrada, como siempre, nuestro querido Javier. ¿Algo queréis despediros de alguna manera?
No, igual que tú, dar las gracias a Javier, porque siempre colabora mucho, y a tu esfuerzo por poner en pie con las dificultades que supone, pues, el resumen de lo mejor del festival. Gracias a los dos.
Y nada, y a vosotros, queridos amigos, que ojalá siga habiendo muchos años de balance.
Ya muchos años más de festival. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Sí. Adiós. Hasta ahora.